Va desde Miami, Florida, Estados Unidos de América.
Al menos 13 desaparecidos y cientos de evacuados tras explosión de almacén militar en Holguín. Joven preso del 11J deja huelga de hambre y sigue bajo investigación, afirma su madre. Liberado el expreso político Oscar Elías Bisset tras varias horas de detención. En Venezuela denuncian oleada de desapariciones forzadas. Y la Cámara de Representantes de Estados Unidos aprueba proyecto de ley que permite deportar a inmigrantes irregulares por cometer delitos menores.
Radio Martí Noticias.
12 del mediodía, buenas tardes, bienvenidos a la información. Se inicia el noticiero de Martí Noticias en esta emisión que corresponde ya a este miércoles 8 de enero del año 2025. Como cada día, estamos aquí con las informaciones de Cuba y del resto del mundo. El ingeniero de sonidos Juan Pendaz, en la producción y dirección Elena Rodríguez, en la sala de redacción Ivette Pacheco, Yolanda Huerga y Orelvis Cabrera, y en el micrófono Ariane González. Vamos a iniciar con noticias que nos llegan desde Cuba. Al menos 13 personas están desaparecidas tras las explosiones ocurridas el martes en un almacén de armamento y municiones en la comunidad de Melones, en la provincia de Holguín. Así lo informó el Ministerio de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Cuba. La nota informativa del MINFAR, reproducida por la prensa oficial, dice que los desaparecidos son dos militares con el grado de mayor, dos con el grado de segundo suboficial y 9 soldados. Las autoridades no han precisado si entre los desaparecidos hay jóvenes en cumplimiento del servicio militar obligatorio. Según el comunicado, los familiares de los desaparecidos fueron informados y continúan las acciones de investigaciones en el lugar de los hechos. Imágenes que circulan en las redes sociales revelan la magnitud de las explosiones que provocaron un incendio en el almacén. Las autoridades señalaron que inicialmente fueron evacuadas 1.245 personas cerca del Consejo Popular La Púa en Jibara y que 361 residentes del área aún no han podido regresar a sus hogares. Por su parte, el Consejo para la Transición Democrática en Cuba envía sus condolencias y apoyo a los familiares, amigos y compañeros de las víctimas de las explosiones en Holguín. El disidente Manuel Cuesta Morúa, integrante de la Junta Directiva del Consejo, así lo explica en comunicación desde La Habana con Martí Noticias.
Sí, definitivamente ha ocurrido un segundo siniestro en poco tiempo que involucra a jóvenes que han ido al servicio obligados. Eso pone en discusión una vez más el tema de la obligatoriedad del servicio militar y no de la y de la profesionalización necesaria de los cuerpos de los institutos militares en cualquier país, sobre todo en Cuba. Los que voluntariamente forman parte del ejército, obviamente saben los riesgos que asumen, pero es doloroso que jóvenes estén pasando por esto. Lo que hemos hecho en el Consejo es ofrecer las condolencias, el apoyo y apoyar a aquellos que creen que debe haber una discusión fundamental sobre este tema.
En otra información, costará millones de dólares revivir el plan arrocero de los palacios en Pinar del Río, donde invertirá una empresa vietnamita. Tomás Cardoso tiene esta información.
Por primera vez en Cuba se realiza un proceso de entrega de tierras a una entidad extranjera para que se encargue de su explotación. Se trata de miles de hectáreas en las terrazas planas de Cubanacán, perteneciente a la empresa agroindustrial de granos de Los Palacios, en el sur de Pinar del Río, donde se le otorgó este arrendamiento a una empresa vietnamita para producir arroz. La zona, otrora principal polo arrocero provincial, por falta de mantenimiento, había hecho que muchos campos y canales estuvieran cubiertos de malezas. Actualmente, informó en entrevista con el diario estatal Granma su director, el ingeniero Jorge Félix Chamizo. Sobre el tema, desde Los Palacios, el líder de la Liga de Campesinos Independientes de Cuba, Esteban Ajeta Abascal, asegura que revivir este complejo arrocero de Los Palacios llevará a una inversión de millones de dólares.
Ahí eso está totalmente destruido. Cuando ellos te dicen que hay un poquito de maleza, hay que ir ahí para que veas que todo ahí, la mayoría de todo el proyecto que había anteriormente, todo está perdido. Los canales están tupidos, el marabú. Ahí lo único que se estaba ahora criando, porque eso se da donde quiera, era el búfalo. Un puñado de búfalo que hay sueltos ahí abajo. Pero todo lo demás tienen que hacerlo de cero. Esto va a costar millones de pesos para los inversores extranjeros y al final de la jornada todo va a convertirse en un gran fracaso. No es que yo quiera ser pesimista, es que la realidad lo ha dicho durante 66 años. Del 93 al 96 estuvieron los vietnamitas, tuvieron que abandonar el proyecto realmente por la ineficiencia del gobierno y deficiencia de acopio. Y se ponen a escuchar los cantos de sirena y creen que van a levantar un gran proyecto en Cuba, que van a hacer dinero y al final terminan fracasados, terminan robados, al final terminan yéndose.
Y concluyó el agricultor que lo que necesitan los arroceros los pinareños para revivir las producciones es ser dueños de sus tierras y sin mediación del Estado para ser eficientes.
Que le den la posibilidad al campesino de exportar, de importar, de directamente el mismo campesino poder comprar los insumos, poder comprar las maquinarias. El campesino ahí de los palacios se sienta dueño de lo suyo. Y usted verá que va a haber arroz en los palacios donde no es los palacios. Cuando el campesino sea dueño de lo suyo y pueda él mismo invertir con el inversor extranjero, no a través de los mecanismos estatales de acopio.
Tomás Cardoso, Martín Noticias.
El preso político Kevin Damián Frometa Castro dejó la huelga de hambre que llevó a cabo por 14 días en la cárcel 1580 en La Habana en protesta por un cargo de tráfico de drogas en prisión que aparentemente las autoridades retiraron del sistema. Así lo relató a Martín Noticias su madre Caridad Castro Ruiz, quien lo visitó el martes.
Me dejaron verlo y bueno, pude interceder para que le pusiera la huelga. Estaba bastante delgado, estaba bastante ojeroso. Y figúrese, 14 días sin alimentos, tomando líquidos. Me costó trabajo entrar en razones. Bueno, al final, finalmente pude. Le dije, mijo, hazlo por mí. Seguiremos luchando de todas las maneras, pero yo creo que esa no es la manera de que tú expongas tu cuerpo para tus reclamos. Entonces, bueno, ya gracias a Dios pude dejarlo. Ahora esperar a ver si en estos días me llama, a ver cómo está. Y bueno, me atendieron allí, las autoridades me atendieron, conversaron conmigo. Él estuvo en celda de castigo, pero después lo subieron a la compañía porque no le querían reconocer su derecho de plantado. Y el día antes de mi visita, sí lo llevaron a la enfermería porque se sentía bastante débil. Y en el momento que yo lo vi, no me lo trajeron y tuvimos una entrevista en una habitación ahí bajo supervisión. Y delante de mí se tomó un jugo, tantos días sin comer, comió algo de lo que yo le había llevado. Tenía puesta en la máquina un cargo de tráfico que yo no acepté y ellos delante de mí lo quitaron. Ahora él está bajo investigación por un hecho que se dio en La Lima, por un problema que tuvo con un oficial relacionado con un hecho de esto de droga que le quieren imputar y que él no reconoce.
Kevin Frometa Castro, un joven operario agrícola, fue sentenciado a 5 años de privación de libertad por cargos de sedición, luego de participar en las protestas del 11 de julio de 2021 en la esquina de Toyo, en el municipio habanero, 10 de octubre. Y el exprisionero político Oscar Elías Bisset fue puesto en libertad el martes tras varias horas de detención en la unidad policial de Águila y Dragones en La Habana. La información la dio a conocer su esposa, Elsa Morejón, a Martín Noticias. Por varias horas se desconocía el paradero del doctor Bisset, quien fue detenido en la vía pública sin explicación alguna por parte de los oficiales. Bisset comentó que todo fue posiblemente por un encuentro que tenía previsto con los miembros del Proyecto Emilia, el cual cumple 12 años de existencia el 9 de enero y tiene el objetivo de fomentar la democracia en Cuba. El doctor Bisset también dijo que él y sus hermanos de lucha seguirán trabajando hasta que caiga la dictadura y Cuba sea libre. Y una encuesta MIPIMES y Cuentapropismo, realizada entre octubre y diciembre a 354 propietarios o empleados de negocios privados, reveló alta confianza de los cubanos en la eficacia del sector, así como frustración por las políticas del régimen. Yolanda Huerga tiene más detalles.
El 79% de 354 cubanos encuestados elegirían ser propietarios de algún emprendimiento independiente, a pesar de que se percibe un sesgo institucional basado en el perfil político, en el trato hacia los emprendedores y poco apoyo estatal para fomentar un negocio.
Las razones fundamentales de la voluntad tan grande de los cubanos de tener un negocio privado consiste primero en la oportunidades que tienen para crecer desde el punto de vista empresarial hasta el económico, fomentando de esa manera el desarrollo y la creatividad laboral, que se convierte en un incentivo, en un triunfo que depende de cada uno de ellos, algo que en Cuba había desaparecido.
Indicó Iván Hernández Carrillo, secretario general de la Asociación Sindical Independiente de Cuba, entidad que junto a la Asociación Cubana de Trabajadores Autónomos y Emprendedores llevó a cabo la encuesta MIPYMES y Cuentapropismo.
El tratamiento a estos emprendedores por parte del gobierno, el pueblo lo percibe como una obstaculización al sector privado con el endurecimiento de las leyes que entraron en vigor en el mes de septiembre pasado. Está claro que el gobierno no apoya el sector privado. Para el régimen es un mal necesario. Nuestra encuesta arrojó que el 90% de los emprendedores cubanos afirmaron no recibir apoyo para sus actividades y sin mucha presión estatal de los inspectores, de la policía y de los propios dirigentes del gobierno que los azuzan con multas, amenazas y todo tipo de chantaje.
Cerca de la mitad de emprendedores y cuentapropistas encuestados dependen de las remesas de un familiar o amigo en el exterior para la creación o sostenimiento de sus empresas. La encuesta presentada recientemente por el Observatorio de Derechos Laborales y Sindicales tuvo como propósito el análisis de los problemas que enfrentan los emprendedores, así como su percepción de la iniciativa particular.
El alto nivel de estrés, las dificultades para encontrar el ajuste de precio entre el producto y el mercado, subsistir bajo una economía en bancarrota y en constante cambio.
Otras dificultades encontradas fueron la corrupción, los impuestos elevados, la deficiente política monetaria, la excesiva burocratización, la ineficiencia y la baja conectividad que frenan la promoción y modernización de los negocios. Yolanda Huerga, Martí Noticias.
A las 12:12, vamos a las informaciones de Estados Unidos. La Cámara de Representantes aprobó el martes un proyecto de ley que permitiría la detención y deportación de inmigrantes irregulares que cometan robo y otros delitos no violentos. Nuestra corresponsal en Washington, Michelle Sagué, amplía.
La Cámara de Representantes aprobó por 264 votos a favor y 159 en contra la denominada Ley Laken Riley, que exige la detención de inmigrantes indocumentados acusados de ciertos delitos y permite a los fiscales generales demandar al Departamento de Seguridad Nacional si consideran que su estado se ve perjudicado por las políticas de inmigración. La ley pasa ahora al Senado para su aprobación. La legislación lleva el nombre de una estudiante del estado de Georgia que fue asesinada el año pasado por un inmigrante indocumentado de Venezuela que posteriormente fue condenado a cadena perpetua sin libertad condicional. Algunos demócratas en la Cámara expresaron su oposición a la legislación, diciendo que causaría que los inmigrantes fueran detenidos por periodos innecesariamente largos y podría separar a los padres de sus hijos nacidos en Estados Unidos. Desde Washington, para Martín Noticias, les habló Michelle Sagué.
Y la emergencia ocasionada por los incendios forestales en el sur de California continúa. Más de 80.000 personas han sido evacuadas y las autoridades adelantan intensos trabajos para controlar la situación. Gustavo Cherkis nos pone al tanto.
Los incendios forestales provocan destrucción y devastación en el sur de California, que ya ha consumido decenas de infraestructuras y obligado a la evacuación de más de 80.000 residentes. Uno de los focos más importantes se produjo en el barrio de Pacific Palisades, en Los Ángeles. Las condiciones climáticas adversas, como fuertes vientos y la baja humedad, facilitaron la rápida propagación de las llamas que consumieron más de 1.220 hectáreas y dejaron sin electricidad a más de 70.000 residentes en el condado de Los Ángeles. En respuesta a la emergencia, el gobernador de California Gavin Newsom declaró el estado de emergencia y movilizó recursos adicionales, como 1.400 bomberos, más de 200 autobombas y otros equipos de emergencia que refuerzan las labores de extinción. Gustavo Ortiz, portavoz del Servicio de Emergencias del gobernador de California, dijo:
durante esta época de calor e incendios forestales extremos, es fundamental que todos los californianos sepan qué hacer antes, durante y después de una emergencia, que estén preparados y que tengan todos los recursos necesarios.
Por su parte, el presidente Joe Biden ofreció asistencia federal y la Agencia Federal de Gestiones de Emergencia, FEMA por sus siglas en inglés, aprobó una subvención para apoyar a las áreas afectadas y cubrir los costos de extinción del fuego. Además del incendio en Pacific Palisades, otro de los focos se produce en Eaton Canyon, donde obligó a evacuaciones en Pasadena. Las autoridades advierten que las condiciones podrían empeorar debido a los vientos que podrían alcanzar hasta 160 kilómetros por hora, lo que dificultaría las labores de contención. La comunidad local ha mostrado solidaridad ofreciendo refugio y asistencia a los evacuados y la Cruz Roja estableció centros de evacuación para los afectados. Las autoridades instan a los residentes a mantenerse informados a través de los canales oficiales. La situación sigue en desarrollo, el fuego por ahora está descontrolado y se espera que las condiciones meteorológicas mejoren en los próximos días, lo que facilitaría las labores de los equipos de emergencia. Sin embargo, las autoridades permanecen en alerta ante posibles rebrotes y nuevos focos de incendio en la región. Gustavo Cherqui, Voz de América, Washington, D.C.
A las 12:16, estamos en tiempo de informaciones de América Latina. Vamos a comenzar con Venezuela, pues allí desapariciones forzadas y detenciones de dirigentes políticos, activistas y defensores de derechos humanos se han registrado en el país desde el pasado lunes 6 de enero. Así que el informe nos llega desde Caracas.
El ex candidato presidencial Enrique Márquez y el periodista y presidente ONG Espacio Público Carlos Correa desaparecieron este martes a manos de hombres encapuchados y vestidos de negro. Mabel Calderín, esposa de Correa, exigió conocer su paradero.
Fue sometido a una desaparición forzosa y necesitamos saber dónde está. Carlos en este momento está bajo un tratamiento delicado, complicado y necesita ser tratado.
Estas desapariciones se suman a la de Rafael Tudares, yerno de Edmundo González Urrutia, a las de cuatro activistas de Vente Venezuela, el partido de María Corina Machado y un comerciante en el estado Trujillo, a la desaparición y detención de dos activistas políticos y un profesor en los estados Bolívar, Falcón y Lara. Sin embargo, el partido Voluntad Popular, sin ofrecer detalles, señaló en 19 la cifra total de personas desaparecidas durante este martes. En la noche desde Miraflores, Nicolás Maduro hizo la entrega de fusiles Kalashnikov a la Milicia Nacional Bolivariana, tres días antes de la toma de posesión presidencial prevista para el 10 de enero.
Al pueblo, con su Fuerza Armada Nacional Bolivariana, de acuerdo a la Constitución y a la ley, le pertenece el poder de las armas para defender esta tierra, para defender la paz, para defender la democracia de cualquier amenaza.
Durante este acto, Maduro activó los órganos de dirección integral en toda Venezuela. Se trata de una estructura que centraliza el poder político, las Fuerzas Armadas, la Milicia Nacional Bolivariana, cuerpos policiales y grupos comunitarios con el argumento de defender la paz. Anunció además la captura de 7 supuestos mercenarios, 2 de Estados Unidos, 2 de Colombia y 3 de Ucrania.
Por su parte, la Embajada de Estados Unidos para Venezuela afirmó en las redes sociales que condena los intentos de Nicolás Maduro y sus representantes de intimidar a la oposición democrática de Venezuela. La represión y la intimidación no pueden ocultar la verdad, declaró la embajada en un mensaje repetido por la sede diplomática de Estados Unidos en La Habana. Este comunicado fue en reacción a la denuncia que hizo el líder opositor Edmundo González Urrutia sobre el acoso a su familia en Venezuela. Y mientras, la oposición colombiana insiste en que no debe haber representación diplomática en la investidura presidencial de Nicolás Maduro. El expresidente colombiano Andrés Pastrana reiteró que acompañará a Edmundo González a la toma de poder en Caracas el próximo 10 de enero. Manuel Arias, de La Voz de América, presenta el reporte.
La investidura presidencial en Venezuela este 10 de enero ha generado una candente discusión en Colombia acerca de la conveniencia de que el gobierno Petro envíe o no representación diplomática al acto protocolario. El expresidente Andrés Pastrana, abierto opositor de Petro, rechazó cualquier representación de Colombia en la ceremonia organizada por el oficialismo y anunció en entrevista a medios de comunicación que junto a otros exmandatarios de la región acompañará a Edmundo González a la toma del poder en Caracas.
Ya somos 9 expresidentes que vamos a estar con Edmundo para acompañarlo al retorno a la libertad y a la conciliación de la democracia en Venezuela.
Asimismo, el representante a la Cámara de la Oposición, Oscar Campo, reiteró que enviar una delegación a la investidura de Maduro es legitimar el resultado de las elecciones del 28 de julio, que hasta ahora el gobierno Petro no ha reconocido.
No podemos legitimar lo que hoy tiene a 8 millones de venezolanos en un éxodo por las calles del mundo.
Pero más allá de las posiciones políticas, Gonzalo Oliveros, presidente de la Asociación de Migrantes de Venezuela en Colombia, advirtió que la encrucijada en la que se encuentra el gobierno Petro pone en riesgo las relaciones diplomáticas entre los dos países.
La presencia de cualquier funcionario en una eventual proclamación del señor Maduro debe interpretarse, guste o no, como un reconocimiento. Pero si de alguna manera el gobierno se desmarca de eso, las relaciones se van a afectar.
Sin embargo, el ex canciller colombiano Julio Londoño descarta que el gobierno Maduro adopte retaliaciones diplomáticas si Colombia no envía delegación a su posesión.
Yo creo que los jefes de Estado no van a ser más de 5. Entonces sería absolutamente absurdo el gobierno venezolano tomara cualquier decisión si no está el presidente.
Por ahora está previsto que el embajador en Caracas, Milton Rengifo, sea el representante del gobierno colombiano en la ceremonia de investidura presidencial de Maduro. Manuel Arias Naranjo, Voz de América, Bogotá, Colombia.
Precisamente el presidente de Colombia, Gustavo Petro, confirmó hoy que no viajará a Venezuela para la toma de posesión de Nicolás Maduro el viernes ante los recientes arrestos de activistas y otros hechos, pero aclaró que no romperá relaciones diplomáticas. La solicitud de Colombia no fue atendida en el sentido de máxima transparencia en las elecciones pasadas, cuando tal posibilidad se expuso en diversos espacios del encuentro político al que fuimos invitados en Europa, en Venezuela y en Estados Unidos, escribió en la plataforma X. Aunque aclaró que no romperá relaciones diplomáticas con Venezuela, solicitó que los derechos humanos se respeten en el país que atraviesa una ola represiva denunciada por diversas instancias internacionales. En otra información, unos 200 hondureños partieron el martes en caravana hacia Estados Unidos desde la ciudad de San Pedro Sula, pese a las amenazas de Donald Trump de realizar la mayor deportación de migrantes cuando asuma la presidencia en 2 semanas. La agencia AFP informa.
Unos 200 hondureños partieron el martes en caravana hacia Estados Unidos. Con mochilas y algunos alimentos, se reunieron durante la noche en una terminal de transporte en San Pedro Sula, en el noroeste del país, y emprendieron una caminata de unos 120 kilómetros hacia la frontera con Guatemala. El grupo partió a menos de 2 semanas de que Donald Trump asuma la presidencia de Estados Unidos bajo la amenaza de realizar la mayor deportación de migrantes de la historia, aunque sin dar detalles de cómo la ejecutará. Según las autoridades del país centroamericano, unos 280.000 ciudadanos hondureños podrían ser expulsados. En 2024 hubo más de 37.000 deportaciones.
Y al menos 5.601 personas murieron en Haití el año pasado, eso como consecuencia de las violencias de las bandas. Radio ONU tiene más detalles.
Al menos 5.601 personas murieron en Haití el año pasado como consecuencia de la violencia de las bandas, lo que supone un aumento de más de 1.000 respecto al total de homicidios de 2023, según las cifras verificadas por la Oficina de Derechos Humanos. Otras 2.212 personas resultaron heridas y 1.494 fueron secuestradas.
UN Human Rights Chief Volker Turk is saying that these figures cannot capture.
Estas cifras por sí solas no pueden captar los horrores absolutos que están perpetrando en Haití, pero muestran la violencia incesante a la que se está sometiendo a la población, dijo la portavoz del alto comisionado. La oficina documentó 315 linchamientos de miembros de bandas, en algunas ocasiones facilitados por agentes de la policía haitiana. Además, hubo 281 casos de presuntas ejecuciones sumarias en las que participaron unidades especializadas de la policía. El alto comisionado pidió más apoyo logístico y financiero para la misión multinacional de apoyo a la seguridad y que se aplique plenamente el régimen de sanciones del Consejo de Seguridad y el embargo de armas.
Y en México, la presidenta Claudia Sheinbaum dijo que no se encontraron evidencias de que se produzca fentanilo en su país en medio de las amenazas del mandatario electo estadounidense Donald Trump de imponer aranceles si persiste el tráfico de esa droga. Más detalles con la AFP.
Claudia Sheinbaum dijo que su gobierno realiza el seguimiento de todos los precursores que entran al país para la producción de cualquier medicamento y también a la entrada de fentanilo para usos médicos. El uso ilícito de este opioide es 50 veces más potente que la heroína, causa drogodependencia seria y es relacionado con decenas de miles de muertes por sobredosis registradas en Estados Unidos.
Hasta ahora, el hecho de que lleguen precursores, porque la mayor parte de los precursores viene de Asia, y que se fabrique aquí en México, todo el proceso no se ha encontrado. Eso no quiere decir que no se siga investigando.
El gobierno mexicano lanzó el martes una campaña informativa en medios y escuelas para evitar el consumo de fentanilo, aunque Sheinbaum recalcó que el uso de esta sustancia no es un problema en el país como sí lo es en Estados Unidos y Canadá.
Continuamos con informaciones internacionales. Irán libera a la periodista italiana Cecilia Sala, que se encontraba detenida desde mediados del mes de diciembre. Europa Press ofrece los detalles.
Las autoridades de Irán han dejado en libertad a la periodista italiana Cecilia Sala, detenida a mediados de diciembre y sobre la que pesaba una investigación por presuntas violaciones de las leyes locales. La primera ministra de Italia, Giorgia Meloni, ha informado personalmente a la familia de Sala, que ha despegado ya desde Teherán. Meloni ha agradecido la intensa labor diplomática de las últimas semanas, que ha hecho posible que la periodista pueda abrazar nuevamente a su familia y a sus compañeros. También el ministro de Exteriores italiano, Antonio Tajani, ha celebrado la noticia en redes sociales, expresando una satisfacción compartida por líderes tanto del gobierno como de la oposición. Sala fue arrestada el 19 de diciembre en la capital iraní cuando se encontraba realizando labores periodísticas, como explicó el gobierno italiano. Roma confirmó contactos con vistas a esclarecer su situación, sobre la que Teherán tardó días en pronunciarse. El Ministerio de Cultura iraní terminó confirmando la detención para explicar que Sala estaba acusada de violar las leyes de Irán sin aclarar los delitos exactos que se le imputaban.
Y partidarios del presidente surcoreano suspendido, Yoon Suk-yeol, se manifiestan en Seúl tras la emisión de una segunda orden de arresto. Más detalles con la agencia France Presse.
Partidarios del presidente surcoreano suspendido, Yoon Suk-yeol, se manifestaron frente a su residencia en Seúl para intentar protegerlo tras la emisión de una segunda orden de arresto. Acusado de insurrección, tras declarar brevemente una ley marcial a principios de diciembre, Yoon ha desatendido las citaciones de interrogatorio y resistió la semana pasada un intento de arresto por parte de los investigadores. El dirigente surcoreano consiguió evitar el arresto gracias a la lealtad de unos 200 miembros armados de su servicio de seguridad que impidieron el paso de la policía y los agentes anticorrupción. En la noche del 3 de diciembre, Yoon declaró una ley marcial y envió al ejército a la Asamblea Nacional, sumiendo a la democracia surcoreana en su peor crisis en décadas. Aunque derogó la insólita medida horas después, quedó suspendido del cargo por una moción de destitución aprobada en el Parlamento, que está siendo estudiada ahora por el Tribunal Constitucional para ratificarla o rechazarla. Yoon podría convertirse en el primer presidente surcoreano en el cargo en ser arrestado.
12:27, hablemos de ciencia. El estallido sónico del cohete más poderoso de SpaceX está preocupando a algunos científicos según un reciente estudio. Danilo Fuentes Cortés explica.
El cohete propulsor Super Heavy de SpaceX, tan alto como un edificio de 20 pisos, reapareció en los cielos del sur de Texas minutos después del despegue en octubre, encendiendo sus motores para frenar su caída de regreso a la Tierra. En una hazaña sin precedentes, el propulsor sorprendió a la audiencia con un aterrizaje preciso en los brazos de su torre de lanzamiento. El asombroso espectáculo, parte de un vuelo de prueba del Starship de SpaceX, fue un momento que muchos espectadores presenciaron a través de la transmisión en vivo, pero solo aquellos ubicados físicamente cerca del sitio de lanzamiento experimentaron realmente el ruido atronador del suceso. Los estallidos sónicos ocurren porque un objeto viaja a velocidades supersónicas y comprime el aire que tiene frente a él. Así, la rápida compresión de las moléculas del aire crean una onda de choque que desencadena un aumento repentino de la presión del aire. El sonido que se detectó a kilómetros de distancia en un popular destino turístico fue tan fuerte como un disparo a corta distancia, según algunas mediciones. Las ondas de choque asociadas con esta maniobra podrían generar nuevas preocupaciones ambientales para un programa de desarrollo de cohetes que en este momento está a toda marcha. Los problemas vinculados con los estallidos sónicos pueden incluir posibles daños auditivos o resultar en problemas estructurales menores para los edificios en el área cercana. Se necesita urgentemente más datos sobre estos estallidos sónicos y cómo los patrones climáticos podrían afectar su impacto, dijeron los investigadores. Para Martín Noticias, Danilo Fuentes Cortés.
De esta forma hemos llegado al final de esta primera media hora del noticiero del mediodía de Martín Noticias. Como siempre, gracias por acompañarnos en nuestras redes sociales. Seguiremos con la segunda parte de este informativo a través de las frecuencias de Radio Martí. Muy buenas tardes, hasta mañana.